Mira, yo empecé a leer a Grossman como novelista y me gustó mucho, ¿no? Novelas como Léase Amor, como Tú serás mi cuchillo, Llévame contigo, etcétera, etcétera. En ellas se reflejaba mucho el contexto de violencia en que viven los israelitas, los judíos, pues, en el Estado de Israel. Yo no sabía que era un, digamos, promotor de la paz, un luchador de la paz, y me llamó muchísimo la atención una de sus últimas novelas, que es una novela grandísima, una novela Río, se llama La vida entera. Está basada o está centrada en el hecho de que su hijo, el hijo de Grossman, tuvo que hacer el servicio militar obligatorio en Israel y lo mataron los árabes, ¿sí? Entonces todo el mundo esperaba que a partir de ahí Grossman iba a cambiar su discurso, y no, lo recrudeció hacia la paz. O sea, él está tratando de evitar que el Estado de Israel agreda a los vecinos o que conteste las agresiones como las contesta, ¿no? Con invasiones, etcétera, etcétera. Por supuesto, no es muy bien visto entre sus compatriotas. Pero a partir de ahí yo empecé a leerlo, y empecé a leer sus artículos y empecé a leer sus libros de ensayos. Hay un libro de ensayos particular que a mí me fascina, que se llama Escribir en la Oscuridad, y cuando lo empecé a leer dije, claro, todo esto es lo que está ocurriendo aquí en México, ¿sí? ¿Cómo escribe, cómo puede trabajar un escritor en medio de la violencia? Estamos de acuerdo que aquí en este país la ciudad menos violenta probablemente sea el Distrito Federal, a la diferencia de finales del siglo pasado, pero por ejemplo pensar, yo que me crié en Monterrey, pensar escribir en Monterrey, escribir en Ciudad Juárez, también viví ahí. Todo eso debe ser opresivo, debe ser castrante de alguna manera. Entonces lo que habla Grossman es que la mayoría de la gente, incluso los escritores, se van arrinconando por sí solos en lo que él llama una insensibilidad útil. O sea, hay que ignorar todo lo que está ocurriendo, hay que cerrar los ojos, hay que esconder la cabeza como las avestruces para poder seguir viviendo, para poder vivir con cierta tranquilidad. Lo que también afirma, y yo estoy de acuerdo con eso, es que no hay esa tranquilidad, nunca va a ser completa, o sea, no te puedes desligar completamente de tu medio. Entonces yo creo que la mejor manera es encararlo de alguna manera, pero ¿encararlo cómo? Esa es la pregunta. O sea, uno como escritor, ¿qué tiene que hacer en medio de la violencia? Yo creo que entre otras cosas, a llamar las cosas por su nombre, ¿sí? De llamar los hechos por su nombre y tratar de particularizar tanto a los victimarios como a las víctimas, para ver si uno trata de entenderlos, a ver si uno puede entenderlos. Hay que recordar que la literatura, en especial la narrativa, la novela, el cuento, lo que sea, es una máquina de establecer preguntas más que respuestas, ¿no? O sea, esas preguntas tienen que buscar las respuestas cada quien, cada lector, cada uno que se enfrente con ellas. Nunca va a haber una respuesta única. Nunca va a haber una respuesta que establezca un consenso, pero por lo menos, digamos, ya el hecho de pensar los temas, de pensar por qué se vino encima de la violencia, sin irnos con las respuestas fáciles que ya de tan machacadas ya no las sabemos, que la violencia viene por el crimen organizado, por supuesto, que viene por culpa de la corrupción, ya lo sabemos también, pero cómo se dio esa corrupción, cómo se está dando en la actualidad, cómo se puede frenar, cómo se puede canalizar el crimen organizado, que ya sabemos que nunca se va a acabar, pero para que deje de molestar o que deje de agredir a la población, a los civiles, pues, a los que no tienen nada que ver. Todo ese tipo de cosas, el hecho de cuestionarlas, creo que ya es un avance. Simplemente el hecho de ponerlo sobre el papel ya también está siendo un avance, porque el que lo lea también se lo va a cuestionar, el que lo lea también va a pensar en ello. Tenemos que buscar un lenguaje veraz, un lenguaje amplio, por supuesto. Siempre insisto yo en la amplitud del lenguaje, insisto en que la violencia lo está reduciendo, también lo dice Grossman, porque a la hora de reducirse el lenguaje, se reduce el pensamiento automáticamente, ¿sí? Si nosotros no conocemos las palabras con las que tenemos que articular los fenómenos, o que tenemos que designar los fenómenos, o designar a las personas, o designar los hechos, vamos a irnos por los términos abstractos que generan casi siempre las autoridades, ya sea la policía, ya sea el ejército, ya sea el presidente de la República, que siempre habla en términos abstractos y generales, o sea, nunca va a particularizar. Entonces esa escasez o esa ausencia de particularización también nos impide la empatía, ¿no? O sea, ¿a mí qué, de qué me sirve saber que hubo 1.500 muertos el año pasado en el país por la guerra contra el crimen organizado, si no sé la historia de ninguno de ellos? O sea, simplemente veo una multitud y es como, sí, es impresionante decirte que pueden que los muertos pueden llenar las gradas de un gimnasio, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, es impresionante, pero si no sé nada de ellos, si no sé cuál fue su circunstancia, si no fue, no sé la manera en que murieron, la manera en que sufrieron sus más allegados, no me va a llegar, no hay empatía, no establezco empatía con ellos. Entonces hay que evitar el lenguaje generalizado y el lenguaje abstracto de las autoridades, pero que ese lenguaje, digo, en vez de evitarlo, los medios de comunicación lo están reproduciendo, y al reproducirlo ese lenguaje que llega a los lectores, a los usuarios, al auditorio, y así siempre va a ocurrir que nunca vamos a enriquecer el lenguaje, lo estamos empobreciendo cada vez más. Empobrecemos nuestro pensamiento, empobrecemos nuestra capacidad de nombrar las cosas y los hechos. Bueno, mira, cuando se habla de víctima y victimario, yo creo que es muy fácil, sobre todo con las tendencias actuales de entender el lenguaje o de generar el lenguaje, sí es muy fácil pretender o asumir que el victimario es masculino y que la víctima es femenina. Yo la verdad no lo veo así, no sé, yo sí fui educado en un conocimiento del lenguaje, digamos, anterior, ¿no? Yo no creo que si la palabra, digamos, termina con A, se refiere exactamente a mujeres, y si termina con O, se refiere exactamente a hombres. O sea, el lenguaje ya de por sí creo que es incluyente, o sea, tardó 1000 años en ser incluyente para incluir a todo mundo. Entonces no estoy de acuerdo con los que lo quieren cambiar ahora, con estas terminaciones en EDEA, amigues, compañeres, etcétera, etcétera. Creo que los que quieren hacer eso simplemente también están desconociendo el lenguaje, o simplemente están demostrando que lo están desconociendo. Pero bueno, volviendo al punto anterior, creo que también se identifica el victimario como masculino, porque sí, el hombre es mucho más violento, digamos, históricamente, que la mujer, siempre ha sido más violento. Creo que una de las características principales del ser humano, en este caso del hombre, es la violencia. Todos tendemos a la violencia. Yo siempre he pensado que, digamos, que si fuéramos hombres absolutamente naturales, hombres y mujeres absolutamente naturales, sin la cultura, todos seríamos bastante violentos. La cultura es lo que nos ha hecho, la educación y la cultura son lo que nos hacen reprimir nuestros instintos primarios, ¿sí? Y en los instintos primarios obviamente está el sexo, está la violencia, está una serie de cosas, la ambición, está la, todo lo que son, digamos, los pecados capitales, creo que van englobados por ahí, ¿no? Creo que esa es la naturaleza humana, y lo que ha hecho la cultura es tratar de reprimirla. Por ejemplo, yo cuando escribo, yo trato de imaginar a mis personajes, la mayoría de mis personajes, sin ese barniz de la cultura, para ver cómo son realmente, cómo nacieron y cómo son y cómo se desenvuelven. Uno, por ejemplo, ahora en tiempos de política correcta, hay muchas palabras que uno no puede decir, ¿sí? Pero las está pensando siempre, o sea, sí. No sé, por ejemplo, ¿cómo te diré? Cuando dices de un cobarde, no, pues ese es bien puto, ¿sí? Uy, se te van encima. El problema que hay ahorita con los partidos de fútbol, cuando van a tirar un penalti o algo así, que todo el mundo grita puto. Ni siquiera los que están ahora recomponiendo y resignificando el lenguaje han caído en la cuenta que no se dice por una cuestión de homosexualidad, sino se dice por una actitud cobarde o por una actitud de que te quiero acobardar, es distinto, ¿sí? No sé, muchísimas palabras que no se pueden decir porque te sancionan moralmente la sociedad por la políticamente correcto. Yo tengo ya... Me voy a desviar un poco, pero tengo ya muchos años pensando en lo políticamente correcto, y creo que me tocó ver cómo poco a poco, primero fue una ideología, por decirlo así, de la gente más liberal, de la gente más culta y de la gente más bien intencionada, y poco a poco fue deviniendo una especie de dictadura moral, dictadura de la sociedad. Y me extraña mucho por qué, porque es una dictadura que viene del lado izquierdo, ¿sí? del lado más liberal. Entonces dice, ya no puede uno ser libre, ya no puede uno decir lo que piensa. lo piensas, pero no lo dices porque hay algo que te está amordazando, y ese es el rechazo moral. Yo recuerdo cuando era niño que no podías decir maldiciones. Ahora todo el mundo dice maldiciones, eso no importa, pero si dices, por ejemplo, a las mujeres, si le dices vieja, ya estás empezando mal, ¿sí? O no puedes decir como hombre, mi mujer. Yo lo sigo diciendo, pero ella lo acepta, por supuesto. Pero mi mujer, no, ¿cómo que tu mujer? ¿Dónde la compraste? Pues la compré, también me costó. Sí, o sea, hay cosas así. No sé, el lenguaje es una cosa muy curiosa. Yo insisto que estamos viviendo un empobrecimiento, y estamos viviendo también, no nada más el empobrecimiento, sino estamos viviendo una distorsión del lenguaje. No nada más las faltas de ortografía que están ya tan generalizadas, las faltas de lenguaje. Por ejemplo, puse un ejemplo ahorita cuando hace rato que hablaba. Yo decía, hubieron 14 accidentes ayer. No hubieron, hubo. ¿Sí? Y me dicen, no, pero es que se tiene que conjugar. Claro que no se tiene que conjugar, si viene de ay, ay no tiene conjugación, ¿sí? Pero la gente no le importa, como toda la gente habla así, y como ahora los cronistas de fútbol ya hablan así, pues ya todo el mundo va a hablar así de aquí a la eternidad. Esto me llama mucho la atención, porque cuando viene un extranjero, digamos un argentino, cuando viene un colombiano, se pregunta por qué dicen los mexicanos así, si eso es un error absoluto. Pero bueno, además de esas fallas del lenguaje, que son fallas estructurales del lenguaje, creo que se está reduciendo y se está cambiando muchísimo. Ya no hablemos de los grupos que quieren ser incluyentes, ya no hablemos del lenguaje de la calle, pero sí del lenguaje de la calle, porque viene, otra vez repito, toda esta cadenita, se lo genera el gobierno, que nunca se ha especializado por tener un buen lenguaje. Después vienen los periodistas, que sí se especializaban en tener un buen lenguaje, pero ahora ya no, ahora resulta que ya el periodista dejó de ser periodista investigador, dejó de ser periodista para convertirse simplemente en reportero, es decir, transmitir los reportes que les pasan las autoridades. Y los escritores, pues nadie nos lee, entonces es una bronca, ¿no? Que somos los que se supone que intentamos que el lenguaje se amplíe, que abarque mucho más de lo que abarca normalmente, lo intentamos y lo tratamos y lo ponemos en práctica en nuestros textos, pero quien lee libros en este país, pues es menos del 2%, según tengo entendido, entonces es un problema. Bueno, mira, yo empecé escribiendo, o sea, me hice escritor en Monterrey. Y es cierto, Monterrey tiene una cultura muy peculiar, una cultura muy diferente a la de la Ciudad de México, ¿no? Cuando yo me vine a vivir a la Ciudad de México, que fue en el año 2000, yo tuve un choque cultural en todos los sentidos, ¿sí? Bueno, hasta en los detalles más ínfimos. Por ejemplo, en el simple hecho de pedir las cosas por favor. Digo, sí, es cierto, yo sabía pedir las cosas por favor, pero aquí todo te lo piden por favor, ¿no? O sea, yo me acuerdo que me subía a un taxi y le decía, voy a tal parte, y si alguien venía conmigo decía, se dice por favor. Y yo decía, ¿por qué? Si le voy a pagar al güey, ¿no? O sea, ¿por qué le voy a pedir un favor si le estoy pagando su chamba? Igual a los meseros, oye, tráeme una coca. Dicen, se dice por favor. No, ¿cómo se va a decir por favor si le estoy pagando? Digo, hay otras cosas que sí. Choques culturales en cuestión de la comida, en cuestión del clima, fue algo fuerte, pero sobre todo en la manera de pensar. Monterrey, por supuesto, es una ciudad mucho más conservadora, y en ese sentido, ahora lo estoy diciendo en el sentido de que es mucho más patriarcal, ¿sí? Al menos hasta cuando yo estuve ahí, todo seguía siendo como hacía 50 años, ¿no? No sé si haya cambiado en los últimos años. Y aquí en el Distrito Federal, yo recuerdo que ya estaban muchas cosas cambiando. Las mujeres tenían mucho más participación, las mujeres tenían mucho más voluntad o voluntariedad, no sé, eran mucho más voluntariosas, no es voluntad, eran mucho más autosuficientes. Entonces empecé a tener choques, no violentos en este caso, porque yo tampoco nunca fui un macho golpeador y aferrado al machismo, pero simplemente me llamaba mucho la atención. Cosas tan nimias como abrirle la puerta a una mujer para que pasara, y a veces se me enojaban, ¿no? Pues, ¿qué crees, que estoy manca o qué? Oye, pues perdón, a mí me enseñaron así, ¿no? O pagar una cuenta o cosas por el estilo. Pero otras que veías mucho más profundas, no sé, yo veía, para empezar, una tendencia muy fuerte, tanto de hombres y de mujeres, pero mucho más de mujeres en el Distrito Federal, a ir al psicoanálisis. Era una cosa que me parecía tan raro, tan chistoso. Yo le decía a mis amigos en Monterrey, por ejemplo, también de los hombres que iban mucho al psicoanálisis aquí en el Distrito Federal, les preguntaba, ¿tú irías con un psicoanalista? Me decían, no. Yo tampoco. Entonces, ¿cómo resolverías eso? Dice, pues eso es con huevos, ¿no? Pues sí, o sea, como que son otras maneras de pensar la existencia. Por supuesto, poco a poco fueron abundando cada vez más los psicoanalistas en Monterrey también, pero aquí los vi por primera vez. Me llama mucho la atención eso de conócete a ti mismo, hazlo todo por... Yo aprendí lo de conocerte a ti mismo leyendo a Platón, ¿no? Leyendo a Sócrates, etcétera. Pero sí las veía muy empoderadas, que me choca esa palabra. Es otra distorsión del lenguaje horrible, empoderamiento, sí. Es una palabra que no existe y además suena feo, sí, suena muy feo. No sé, apoderarse, yo creo que sería la palabra. Pero bueno, como ahora todas las nuevas disciplinas, las nuevas teorías dependen de los gringos, pues estamos jalando todos los términos del inglés sin saber que en español existen esos términos y además son mucho mejores y mucho más correctos porque vienen más directamente del latín. Pero bueno, a nadie le importa eso porque ahora pues todo el mundo es pro gringo, ¿no? No sé, estaban mucho más autosuficientes las mujeres, eso me sorprendió y me dio gusto. Me ponía un poco a preocuparme porque a mí me tocó vivir en Ciudad Juárez justo antes de que empezaran los asesinatos de mujeres. Y una de las primeras cosas que yo vi, yo empecé a ir a Ciudad Juárez por ahí del 84, yo estudiaba y mi familia vivía allá, entonces pasaba las vacaciones en Ciudad Juárez. Me llamaba muchísimo la atención que cuando uno iba a una cantina, estaba lleno de mujeres solas, ¿sí? Y yo me acuerdo, yo estaba muy joven, en ese entonces le pregunté a mi papá, le digo, oye, ¿a qué se debe esto? Y me dijo, es muy sencillo, dice, aquí las mujeres son las que ganan el dinero, y como ganan el dinero, pues son absolutamente libres y no permiten digamos, la dirección del hombre, ni la supervisión del hombre, son las que mantienen las familias, son esto, etcétera, etcétera. Yo de veras sí me preguntaba si no iba a haber consecuencias. Las empezó a ver cuando empezaron a aparecer los asesinatos de mujeres. Yo recuerdo cuando empezaron, primero se le echó la culpa a un asesino serial, luego se le echó la culpa a fulano de tal, un montón de cosas, pero en realidad era la situación del machismo que no acepta que se le vaya la mujer de las manos, que se le vaya una, pues por decirlo así, una esclava, una propiedad sumisa de las manos. Las familias las mantenían las mujeres, pero el hombre creía seguir teniendo la autoridad. Y cuando las mujeres lo mandaban a la chingada, pues estos los mataban, ¿no? En muchos casos. Entonces, no sé, cuando yo llegué a la Ciudad de México dije, ¿qué tanto será la violencia aquí también contra las mujeres? Si este es el pensamiento dominante, si la mayoría de las mujeres ya son autosuficientes, si la mayoría de las mujeres ya no quiere saber nada del hombre. Creo que por eso viene este asunto, esta idea de víctima y victimario. Uno piensa, el victimario va a ser el hombre y la víctima es la mujer, cuando también hay muchísimos hombres víctimas también, ¿no? Volvemos al lenguaje. Una cuestión que una vez discutí con Jaime Labastida, que es el presidente de la Academia de la Lengua aquí en México. Había un ejemplo, me acuerdo que estábamos en una junta, dos mujeres y yo, ¿sí? Y de repente terminamos lo que estábamos haciendo y dice una de ellas, déjame avisar que nosotros ya terminamos. Dice, no, sería nosotras, porque somos mayoría. Le dije, ¿dónde sacas eso? Dice, no, pues que lo escribió no sé quién en un artículo en el periódico. Y en eso llegó Jaime Labastida y le dijo, oye, Jaime, una duda académica. Le dije, acaba de pasar esto, ¿es cierto que sería nosotras? Dice, por supuesto que no, o sea, es un desconocimiento del lenguaje. El nosotros incluye hombres y mujeres, es lo que no, muchas veces no quieren entender. Dice, hay un género, un modo de género en la lengua española que nadie toma en cuenta y nadie, sobre todo cuando se quieren cambiar esas palabras, esas letras, esos géneros, dice, nadie lo toma en cuenta, que es, no recuerdo el nombre, pero tiene su nombre. Es, por ejemplo, hablar de las ballenas. Dice, cuando tú hablas de la ballena macho, tienes que decir ballena macho. Cuando tú hablas del águila macho, tienes que decir águila macho. Dice, y que yo sepa, ningún hombre ha protestado para decir, no, tiene que ser águilo, tiene que ser balleno. No, dice, el lenguaje incluye todo. Dice, el problema es que los que están peleando es que desconocen perfectamente la gramática y la estructura de la lengua española. Entonces, no sé, creo que por ahí van las cosas. Mira, el asunto de la migración, es cierto, yo fui migrante, pero fui migrante desde niño. Siempre que hago un resumen de las ciudades de mi vida, lo tengo que hacer muy rápido. Yo nací en León, Guanajuato, y en León, Guanajuato nunca viví ni 24 horas. Ahí nací porque estaba el ginecólogo de mi madre. Vivíamos en Celaya en ese entonces, pero en Celaya yo viví los dos primeros años de mi vida, o sea que de eso no me acuerdo casi nada, y luego los siguientes dos años de mi vida los viví en Irapuato, Guanajuato, que tampoco, no recuerdo, casi no tengo recuerdos de Irapuato, tengo alguno que otro. A los 4 años de edad nos fuimos para el norte. En este caso el norte era el norte de México, no era para los Estados Unidos. Y llegamos a la ciudad de Linares, un pueblo muy bonito que está pegado a Monterrey, a una hora de Monterrey. Un pueblo que en ese entonces tenía 28 mil habitantes, o sea, era un paraíso, ¿sí? Ahora tiene como 120 mil y creo que 90 mil son zetas. Entonces ya no es ningún paraíso. Ahí pasé la infancia realmente. Mi infancia pues fue una infancia campirana, aunque vivía en la ciudad. Nos la pasábamos en ranchos, en ríos, nadando, etcétera, etcétera. Y a los 10 años cambiaron a mi papá a Monterrey, fue la primera ciudad grande donde viví. Monterrey me impresionó pues por el tamaño, obviamente. Me impresionó por la violencia que mi madre me hacía creer que había en Monterrey, que no existía, por supuesto, pero mi madre era muy paranoica. No me dejaba salir. La violencia, en realidad, yo la empecé a conocer a los 13 años. A los 13 años cambiaron a mi padre a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo sí era una ciudad bastante violenta, pero además ahí también entendí el sentido de la migración. Yo llegué a Nuevo Laredo al segundo de secundaria. Me acuerdo que me tocó un turno vespertino en la secundaria, una secundaria federal, y entonces nos volábamos la barda como cualquier muchacho, ¿no? Y a la hora de volarnos la barda, nosotros íbamos a jugar a lo que se llamaba el Parque Viveros, como el de aquí del DF, pero allá queda a la orilla del río Bravo. Entonces andábamos correteando por el paso, un parque inmenso, grandísimo, y ya cuando empezaba a oscurecer, normalmente íbamos a la orilla del río, y en la orilla del río estaba llena de campesinos mexicanos que estaban esperando que pasara la migra para cruzarse el río a nado. A veces había, allá les decían pateros en vez de polleros, a veces había pateros, a veces no. Y nosotros, me acuerdo que nos acercábamos, éramos todos de mi edad, tendríamos en ese entonces 14 años, por ahí. Nos acercábamos con los campesinos y les ofrecíamos cigarros, quiere decir que ya fumábamos, les ofrecíamos cigarros y los aceptaban porque no traían ni comida ni nada, y entonces nos empezaban a platicar sus historias, ¿no? Y las historias eran prácticamente siempre la misma, venían de Oaxaca, venían de Michoacán, algunos pocos venían de Zacatecas o de San Luis Potosí, pero casi siempre tenían una parcela que no daba nada, no había agua, no cosechaban, se morían de hambre, no había trabajo, la misma historia de siempre, la que ya sabemos. Y estaban ahí en cuclillas, sentados, esperando que pasara por el otro lado la camioneta de la migra, para ya que se pasara y se perdiera, digamos, en la distancia, ellos echarse al río. A veces traían una llanta inflada para poder pasar, porque en ese río se han ahogado miles y miles de mexicanos, y ahora creo que, bueno, de centroamericanos, de sudamericanos. Ahí más o menos empecé a entender este asunto de la migración. Después de Nuevo Laredo, a los 16 años me regresé a Monterrey. Ahí terminé la prepa, luego hice la carrera de letras, y terminando la carrera de letras mi familia ya se había movido para Ciudad Juárez, entonces ahí voy otra vez hasta Ciudad Juárez y me toca otra vez ver de cerca a los migrantes. Ya habían pasado 8 años, ya era otro tipo de migración, era otro tipo de ciudad. Ahí nacía para la frontera del río Bravo. Ahí me tocó ver, por ejemplo, que es un espectáculo muy común ahora, sobre todo en Chiapas, los que se subían al Puente Negro y quedaban mutilados, caían en el río, caían del otro lado, caían de este lado sin piernas, sin brazos, porque querían cruzar a fuerza de músculo por el puente, que era el puente del ferrocarril, y pasaba el ferrocarril y los mutilaba. Me tocó ver, por ejemplo, a muchísimos en el puente que simplemente iban y se paraban en el puente internacional y llegaba un pollero y les decía: te cuesta tanto pasarte. Y todos, ahí me lo ofrecieron varias veces, estaba yo fumando ahí en el puente y se acercaban: ¿quieres pasar? Te cuesta tanto, ¿no? Así era una cosa curiosa, ver ese tipo de migración internacional. Yo era un migrante interno, ¿no? Había pasado en varias ciudades, pero nunca me había cruzado a vivir al otro lado. Sí cruzaba, ¿no? Eran otras épocas, el cruce era facilísimo. En Nuevo Laredo, cuando yo era adolescente, recuerdo que crucé varias veces por el río, por el que, ya viviendo en Nuevo Laredo, sabes perfectamente que hay partes del río donde el agua te llega a la rodilla, entonces puedes cruzar tranquilamente. Tenía compañeros o amigos que cruzaban todos los días por ahí porque trabajaban en Laredo, Texas, y no tenían papeles y vivían en Nuevo Laredo. O sea, era una cosa muy fácil. Yo llegué a cruzar incluso también en Nuevo Laredo y en Ciudad Juárez diciendo American Citizen, y ya nomás me preguntaban que dónde había nacido, y ya les decía un pueblo ahí cercano y ya me dejaban pasar. Fue todo esto antes del 11 de septiembre, por supuesto, antes de que se recrudeciera todo eso. Y ya finalmente de Juárez regresé a Monterrey, donde ya empecé a escribir, empecé a ser escritor. Y yo creo que con todas estas historias tan frescas, porque todavía las tenía muy frescas, fueron uno de mis primeros temas literarios, ¿no? La cuestión de los migrantes mexicanos que se quedan atorados en la frontera. Siempre me pareció mucho más interesante la vida de los que se quedaban atorados que los que lograban cruzar. Y empecé a construir dentro de mí una serie de simbolismos. El río Bravo era para mí una especie de como el Eteo, ¿no? Cuando uno lo cruza realmente como migrante, lo que está dejando en el Eteo es la memoria. Y había cosas que ayudaban a ese simbolismo. Yo recuerdo en la orilla del río, veías muchas veces carteras llenas de credenciales, fotos de los niños, etcétera, etcétera, que los migrantes tiraban antes de cruzar. Entonces, de alguna manera sí estaban lavándose la memoria antes de irse, ¿no? Era una cosa muy curiosa, pero bueno, iban a entrar a otro mundo, no nada más a otro país, a otro mundo, a otra cultura, a otra religión, a otro todo completamente distinto. En Monterrey empiezo a escribo de estos temas y ya finalmente me vengo al Distrito Federal, que curiosamente fue el choque cultural más grande que he vivido cuando me vengo a vivir al Distrito Federal, precisamente por razones. La cultura del norte era completamente distinta, no nada más en la manera de pensar, sino también en la manera de comer, en la manera de vivir, en el clima, etcétera, etcétera. Sobre todo en las cuestiones de ser hombre y ser mujer, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, colegas míos de Monterrey, que cuando teníamos veintitantos años, lo que ellos querían era casarse con una ama de casa, ¿sí? Y no batallaron absolutamente nada, se casaron con amas de casa porque abundaban las muchachas que lo que querían era ser amas de casa. Yo en ese caso yo no tenía esa idea y no tenía esa ambición, pero luego cuando me vine a vivir al Distrito Federal me di cuenta, dije, aquí hubieran batallado muchísimo, aquí estaba muy, muy complicado el asunto, ¿no? Tuve muchos choques en la percepción no fueron choques violentos en mi vida personal, pero sí en mi percepción de cómo procedían las mujeres. Recuerdo cosas tan absurdas ahora que me parecieron choques violentos en ese momento. Por ejemplo, la manera de hablar de las mujeres aquí en el Distrito Federal. Yo no conocía viejas más mal habladas que las de aquí, ¿no? O sea, en Monterrey todavía como que se cuidaban un poquito. Sí eran mal habladas, pero no decían sus blasfemias delante de los hombres. Y los hombres también procurábamos no decir las blasfemias delante de las mujeres. Había un conservadurismo que hasta cierto punto me gustaba, ¿no? Digo, ahora ya me acostumbré. Sí hubo al principio, los primeros años aquí en el Distrito Federal, todavía me acuerdo que reaccionaba yo con cierto disgusto, esperaba que no se me viera en la cara, pero sí decía yo, ay, tienes que usar esas palabras, ¿no? O sea, porque no me importaban las maldiciones, pero había algunas que sí se me hacían un poco subidas de tono. Ese tipo de cosas, el hecho de ser absolutamente independientes, pero también yo notaba algo muy distinto a Monterrey en esa independencia. Aquí las mujeres se quejaban de que dónde estaban los hombres, de que no tenían hombres, de que nadie las buscaba, de que nadie quería comprometerse, de que nadie esto. Decía, bueno, pues es que va una cosa por otra, ¿no? O sea, aquí quieren ser muy de avanzada, pues también tienen que vivir muy de avanzada. Por eso la mayoría de ellas estaban en el psicoanalista. Yo me acuerdo que también se me hacía rarísimo de que hubiera tantas. De hecho, yo llegué aquí por una mujer y todas las amigas de esa mujer estaban en el psicoanalista. Decía yo, no es posible. O sea, yo no conocía a nadie que en Monterrey estuviera en psicoanalista y aquí todas estaban. Cosas chistosas que me parecían, pero decía, bueno, sí, eso significa que es una cultura diferente, aunque hablemos el mismo idioma, aunque seamos mexicanos, aunque hayamos crecido con los mismos libros de texto y la misma educación, es una cultura completamente diferente. Bueno, como cuando yo veía a los migrantes en la adolescencia, ¿sí? Cuando estaba en secundaria, me llamaba mucho la atención porque sí, básicamente eran hombres. Yo no recuerdo haber visto mujeres en esos amontonamientos de sombras que veía yo a la orilla del río Bravo. Y yo siempre pensaba, sí, obviamente son los hombres que van a buscar el sustento, ¿no? O sea, son los proveedores, no pudieron proveer en su lugar de origen, tienen que proveer donde haya y mandar el dinero. Había un pensamiento también muy generalizado ahí en Nuevo Laredo, y yo recuerdo que incluso hasta lo escribí en algún momento en algún cuento que decía, es cosa de hombres irse al gabacho, si la mujer se va, echan raíces allá y nunca vuelven. y la idea era que había que irse, pero para regresar, o sea, mandar el dinero y ya cuando la situación se mejorara, regresar. Por supuesto, muchos se quedaban allá, pero ese pensamiento seguía privando de que si las mujeres se iban, pues ya la familia no iba a regresar, se iba a quedar por allá. Entonces, sabemos que, bueno, al menos en la visión tradicional, la mujer es el centro de la familia, donde está ella, pues está la familia y ahí se queda, ahí crece. Y no sé, poco a poco empecé a ver cómo aparecían mujeres, ahí sí lo empecé a ver, y más ya cuando viví en Ciudad Juárez, ahí por los 21, 22, 23 años. Pero también veía los abusos a los que eran sometidas las mujeres, los abusos a los que eran sometidas por las autoridades, por los mismos pateros, polleros, por los mismos migrantes, sí, o sea, cuando iban en bola, pues las violaban tranquilamente, o sea, pues aquí estás, pues aquí te toca, ¿no? Entonces, digo, creo que después eso ya fue disminuyendo un poco, al menos en el cine, lo que he visto ya en las últimas películas sobre migrantes, los hombres son solidarios con las mujeres, los migrantes, pero en aquella época a veces abusaban de ellas los mismos compañeros de viaje, sí. Claro, eran compañeros de viaje o compañeros de ruta, pero eran de diferentes ciudades y nunca se habían conocido. Entonces, no sé, poco a poco fue aumentando ese número. Yo creo que llegó un momento en que se empezó a equilibrar, porque ya simplemente, pues, como en todo, como en Ciudad Juárez, se veía en todo el país que las mujeres eran las jefas de familia, y entonces a la hora que se convierten en proveedoras, tienen que proveer de donde haya, ¿no? Y si en México no hay, pues hay que buscarla en otro lado. Es un halago que te inviten a este tipo de encuentros por la cultura de la paz. Digo, sobre todo cuando, como escritor, yo he escrito casi siempre sobre la violencia. Pero bueno, escribir sobre la violencia es ponerla en el papel, ponerla en conocimiento en búsqueda de la paz de alguna manera. Es un halago por lo que ha hecho uno de su trabajo, y también porque cuando está uno allá arriba, en el panel, está intercambiando pensamiento con gente mucho más especializada. O sea, a veces de repente digo, bueno, ¿por qué me invitan si yo nada más soy un escritor, ¿no? O sea, digo, sé escribir, o creo que sé escribir, de repente sé armar algún ensayo o algo por el estilo, pero yo no soy investigador. Esta gente sí es investigadora, se ha clavado muchísimo en el tema. Entonces, yo lo que vengo es a retroalimentarme de alguna manera. Eso me gusta, y me gusta mucho el contacto con la juventud, con los estudiantes, porque pues esto puede sonar muy romántico también o muy tradicionalista, pero son el futuro de México, pues. Eso me sigue gustando mucho. Y los veo muy, muy, muy interesados, y los veo además muy inquietos. O sea, yo sé que de lo que se dice en los paneles, que muchas veces no estamos de acuerdo los panelistas, digamos, enfocamos la mirada hacia puntos muy opuestos, creo que los muchachos, los estudiantes, los oyentes, pueden sacar conclusiones propias muy interesantes. Y a mí lo que me interesa que ocurra es precisamente eso, que tengan conclusiones propias, que no se dejen llevar por lo que digo yo, por lo que dice el padre Solalinde, o por lo que dice quien sea, como no quiero que se dejen llevar por la televisión, o como no quiero que se dejen llevar por los comunicados de la Presidencia de la República, ¿no? Sino que piensen por sí mismos y que cuestionen y que sepan dónde le duele a la sociedad, donde le duele al país y donde les duele a ellos, para poder protestar por eso, para poder hacer evidente ese dolor y la búsqueda de algo que lo alivie, ¿no?
Las majaderías, perdón, pero es que es importante, las majaderías pueden ser también muy expresivas y muy ilustrativas en ciertos momentos, pero también han reducido mucho el lenguaje. Tú mencionabas que el lenguaje de los grupos en pugna también han colaborado en el empobrecimiento del lenguaje. Sí. Terminemos esto, pues, con lo que tú, la importancia que tú le concedes al lenguaje en un proceso de paz, de diálogo, de encuentro, de reestructura de lo que somos.
Sí, por ejemplo, si uno va a buscar la paz, también tiene que tener un bagaje cultural, un bagaje lingüístico para poder designarla, ¿no? Primero estamos designando los elementos de la guerra, los elementos de la violencia, los elementos de lo que está mal. O sea, no podemos diagnosticar si no sabemos con precisión de cuáles son los dolores, cuáles son los síntomas. Y bueno, el lenguaje tiene que aportar su granito de arena en esto, ser más preciso, ser mucho más específico, y por lo mismo tiene que ser un poco más amplio de lo que es en la actualidad. El lenguaje, cuando se reduce, digamos, por los procesos de violencia, cuando las narcomantas, recuerdo perfectamente, a mí me preocupó mucho cuando empiezan a aparecer las narcomantas, porque de alguna manera se estaban apropiando los narcotraficantes del lenguaje público, ¿sí? Estaban sustituyendo al ya de por sí devaluado el lenguaje oficial, al ya de por sí devaluado el lenguaje periodístico, pero lo estaban devaluando todavía más y lo estaban sustituyendo con puras mentadas de madre, ¿sí? Yo como tallerista, cuando doy talleres de narrativa y veo un texto atascado de maldiciones, atascado de las blasfemias, digo yo, les digo, estás desperdiciando, estás quemando tu pólvora en infiernitos. Las maldiciones, las malas palabras, las blasfemias, las mentadas de madre son muy eficaces, son muy efectivas, pero si me pones 10 en una página ya perdieron toda su fuerza. Quizá eso es lo que me llamaba mucho la atención de la manera de hablar aquí en el DF cuando llegué yo de Monterrey. En Monterrey éramos bien mal hablados, pero por ejemplo aquí decía yo, bueno, todo mundo está devaluando, está deslavando, está destiñando esas maldiciones. ¿Por qué? Porque las usa hasta para tomarse una pinche taza de café. Sí, o sea, dices, bueno, sí, una taza de café, pues no necesita el pinche, el adjetivo está, sale sobrando. Sí, deja el pinche para cuando vaya a decir algo realmente, ¿no? Creo que es eso, o sea, el hecho de sobar demasiado expresiones, el hecho de sobar demasiado definiciones, lo va deslavando, le va quitando su efectividad, su eficacia. Entonces necesitamos encontrar términos, si no nuevos, darles la vuelta. Yo siempre también digo de los lugares comunes, eso lo mismo pasa con los términos deslavados. Hay que darles la vuelta como calcetín y encontrarle un significado nuevo para que vuelvan a brillar de alguna manera. Por eso el lenguaje tiene que ampliarse un poco más, pero no ampliarse como se ha venido ampliando de la manera más chusca, tecnológica, que eso es necesario, obviamente lo entiendo, o copiándole todos los términos a los gringos. Yo quiero recuperar un poco la lengua española, y la lengua española es muy rica, a veces es más rica que el inglés. Entonces habría que ampliar ese lenguaje para poder designar todo lo que queremos, todo lo que sentimos y todo lo que esperamos en tiempos de violencia o en tiempos de paz. En tiempos de paz sería mucho más necesario para poder fijar esa situación en la memoria de todo el mundo, yo creo. Creo que sería empatía, creo que sí, a partir de la empatía tiene que venir todo. Si yo logro intentar o logro sentir algo de lo que siente el otro, creo que puede haber solidaridad, puede haber un montón de otras palabras muy importantes, pero creo que la empatía es lo principal. La empatía o la compasión, pero digamos la compasión etimológicamente, es una pasión compartida. Sí.